Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mira, precisamente hablábamos de eso. Continúan las negociaciones entre el Partido Socialista y el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El PSOE vendió que la investidura iba a ser esta misma semana, pero a estas alturas, a esta hora, podemos decir que lo dan por imposible. Esta semana. Puigdemont sigue presionando y el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, continúa en su hotel de Bruselas esperando a que le llamen para firmar un próximo acuerdo por tan solo 7 votos para una investidura a cambio de un cheque prácticamente en blanco para los separatistas, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiso hacer un movimiento por sorpresa ante la tensión social. El líder del PSOE, cuya agenda figuraba vacía para este miércoles, se desplazó a la sede de la calle Ferraz. La dirección de comunicación del partido difundió un vídeo dando a conocer la visita. En las imágenes se veía a Sánchez recibido entre los aplausos de sus trabajadores y declarándose indignado ante la violencia para intimidar a los socialistas.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Quienes deben sellar un acuerdo prosiguen en Bruselas con el intercambio de papeles, pero sin resultados. De hecho, Santos Cerdán solo volverá con un documento firmado bajo el brazo. A partir de ahí, desde la cúpula socialista difundían una probabilidad alta, esto es textual, de celebrar la investidura la próxima semana, pero las certezas son nulas y Carles Puigdemont puede llevarles al límite, más cerca aún del plazo legal del 27 de noviembre.
Bueno, veremos lo que pasa en las últimas horas sobre ese posible acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea le está pidiendo al Gobierno de España detalles sobre esa futura ley que pretenden sacar adelante a toda costa. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Lo hace en una carta a la que Moncloa, por cierto, ya ha contestado.
En esta carta, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, solicita explicaciones sobre el alcance personal, material y temporal de esa norma que están negociando y que está generando preocupación en la Comisión Europea. Bruselas ha dado un paso más allá y ha cambiado su estrategia. Hasta ahora había apostado por esperar a que hubiese un texto definitivo, pero la crítica recibida esta semana por parte de los jueces españoles le ha hecho cambiar de opinión por completo. Esta misiva no ha gustado nada al gobierno. De hecho, los socialistas creen que se trata de una maniobra de un político conservador. Aún así, no creen que esto vaya a afectar a las negociaciones con Puigdemont.
Concluye el sexto día de manifestaciones en Ferraz con más tranquilidad y menos incidentes. Ha habido menor afluencia que en los dos días anteriores. Aún así, la Policía Nacional ha establecido un fuerte dispositivo de seguridad. También concentración de radicales, como en las otras jornadas, pero repudiados por la mayoría de los asistentes, como nos contaba aquí en COPE José María, un ciudadano que ha estado allí.
Por la indignación que tengo sobre este gobierno. Ahora mismo una tranquilidad total. Un poquito de la gente violenta por los encapuchados que lo estamos echando. Yo creo que esa imagen hay que conservarla. Que nosotros mismos echemos, si ganamos algo, tiene que ser sin violencia, simplemente por la voz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes concluye la cuarta jornada de la Liga de Campeones. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Y algunos equipos españoles ya celebran su pase a los octavos de final en este torneo.
Es el caso del Real Madrid y de la Real Sociedad tras una jornada muy intensa de Champions. El conjunto blanco se impuso con contundencia al Sporting de Braga por 3-0 con un brillante Brahim y protagonismo también para Andriy Lunin, el portero ucraniano que salió tras la lesión de Kepa en el calentamiento. Carlo Ancelotti en rueda de prensa quiso destacarles y señaló que con esta plantilla pueden aspirar a todo.
Estamos muy felices de llegar a los octavos de final. Esto significa que la plantilla es muy sana porque el partido de Brahim, el partido de Lunin, el partido de Lucas Vázquez nos permite pelear en todas las competiciones.
Por su parte, la Real logra meterse en unos octavos 23 años después tras vencer 3-1 al Benfica. Ahora toca pelear por ser líder de su grupo, aunque de momento está empatado a puntos con el Inter. Lo peor de la jornada es la derrota del Sevilla por 2-0 frente al Arsenal. El conjunto hispalense es colista y lo va a tener muy difícil incluso para clasificarse a la Europa League.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora muy oportuna poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
5:04 de la mañana, 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio y gracias a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Hoy estamos a jueves 9 de noviembre. Los santos son, pues mira, dedicación de la Basílica de Letrán, Nuestra Señora de la Almudena y Beatriz Calderón. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy estamos hablando en Facebook de un tema bastante delicado y bastante sensible.
Mira, estamos hablando de prisiones. Queremos saber si los ponedores están relacionados de un modo u otro con la cárcel, ya sea pues porque se han visto en la situación de tener que pasar una temporada en alguna de ellas, ya sea porque trabajan en una o porque han tenido un familiar, un ser querido que ha estado preso. A lo mejor vives cerca de una y también nos lo quieres contar. Nada, en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han dejado.
Claro, es que estamos recibiendo mensajes por nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hay mogollón de mensajes, cientos de mensajes en torno al temazo del día de hoy, pero también hay notas de voz y suenan así.
Pues ahora, amigo mío, le metieron preso 7 años. Bueno, le pusieron una condena de 14, pero estuvo 7 años. Durante esos 7 años, casi todos los domingos yo estuve yendo a verle y fue pues, visita por cristal. La típica visita del cristal, ¿no? Lo que a mí más me sorprende es cómo la gente se olvida de los demás cuando tienen algún problema, así que entran en prisión. El resto de la gente, nadie fue a verle, nadie se acordó de él. Eso es lo que más mella le hizo cuando ya salió, y el hecho de no poder encontrar trabajo y, bueno, al final muchos problemas, no está nada bien. Muy triste, la verdad es que muy triste.
No dejamos de recibir testimonios por activa y por pasiva, y la verdad que nos gusta conocer esas historias y replicarlas en la antena para que lo conozca todo el mundo. Pero hasta las 6 de la mañana, Bea, hay que contar un montón de historias.
Sí, hoy nos va a recibir en el estudio, vamos a recibir en el estudio a un viejo amigo de este programa, Jorge Casesmeiro. Con él vamos a hablar de la conexión hispánica del famoso Anna Bomber, un genio y matemático que se convirtió en el terrorista más buscado por el FBI. Es el tema de su único libro, Anna Bomber en la España Eterna. Y también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy, pues hay varios protagonistas, pero la parte principal es la versión de un clásico de nuestra música con letra dedicada a los ponedores. Hoy no hay que perdérselo.
Genial, pues ahí estaremos escuchándoles a los del Grupo Risa, a los buenos del Grupo Risa. Mr. Ruiz, Valentín Graña Ramos, Restaurante Juanito, Sergio Cardoso, Pirañita de Utrera y José Andrés Conejo López. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que cuando tú nos sigas, tu nombre aparecerá por aquí en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. 5:07, 4:07 en Canarias. Remando en la misma dirección para caer a las 6:10 en los brazos de Carlos Herrera. Venga a levantar este jueves. ¡Viva la vida! ¡Disfrútalo!
Porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate a morir conmigo. Banana, 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 banana.
Qué buena banda, en directo son brutales y tienen unos discos maravillosos. Juanma García Suero, gracias Juanma, nos acabas de seguir y ves, aparece aquí tu nombre y yo por eso te menciono y te agradezco que escuches la radio y más la cadena COPE. Gracias Juanma. También lo acaba de hacer Aina Isabel López Fernández, Te mando un abrazo a Ana Isabel, muchas gracias. Tomás Triana y también Fernando Ramón Beneito. Un abrazo bien fuerte, Fernando, y gracias por ayudarnos. Testimonios de cárceles, gente que las ha visitado, pues de paso, o a visitar a alguien, o gente que incluso, oye, ha estado condenada y una temporada en prisión. Los ponedores son súper sinceros, ¿eh?
Sí, tengo a María Dolores que dice, pues vaya temita el que habéis preguntado hoy. Conozco a varios funcionarios de prisiones en la Torrecica, así es como se llama la que tenemos en Albacete. Y luego también Mari Carmen, que nos cuenta que ella estuvo en Soto del Real para ver un amigo entre cristales. Da mucha pena. Lo peor es que tal y como está montado el sistema, la reinserción en la sociedad a veces se hace muy difícil y con dinero y poder se consigue de todo dentro de ellas.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, que ya somos mayores, que ya hacemos de 1:30 a 6 de la mañana. Jorge Caseimero, ya no sé ni cómo presentarte, ni de si te tengo que dar otro abrazo o decirte que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos.
Pues como quieras, Pulpo, tú me despedías antes como hermano.
Es verdad.
Pues nos saludamos como hermanos.
Es verdad, es verdad. Aquí comenzaste a poner las calles en el 2015 y hoy vienes otra vez como autor, como escritor de éxito, macho.
Como escritor de un fulano muy especial que también puso sus calles. Puso desgraciadamente algo más que calles, pero calles puso, y verdad, y está la historia internacional de España también ahí en ese rincón.
Hoy precisamente pues vamos a hablar de la conexión hispánica del famoso Una Bomber, un auténtico genio y matemático que se convirtió en el terrorista más buscado por el FBI, y vamos a hacerlo pues a través de un nuevo libro que acaba de publicar Jorge Caseimero. El título del mismo es Una Bomber en la España Eterna, viaje por la biblioteca hispánica de Teodor Zakinski, en Unión Editorial de 2023, y hay que decir que es el primer trabajo en el mundo que documenta, atención, la profunda relación del Una Bomber con la cultura en lengua española. Esto sorprende muchísimo.
Pues sí, señor, efectivamente, el Una Bomber es un personaje harto conocido, sobre él hay ríos de tinta, películas, series documentales en Netflix, cualquiera puede ver. Acuerdo que le llamaban Una Bomber por University and Airline Bomber, porque empezó a hacer sus atentados a universidades y aerolíneas, un personaje muy relevante y efectivamente de una gran cultura, pero lo que nadie había explorado hasta ahora era la gran cultura española, hispánica que tenía, que es una cosa impresionante. Entonces yo me dedicaba a ello.
¿Eso es bueno, que una persona que mataba se hubiese nutrido de lo que somos nosotros mismos?
Bueno, esto es, ¿sabes? Es un hecho. Hombre, si tuviéramos que eliminar de la historia de España a todo aquel que ha matado a alguien, pues es que eliminamos la misma historia, ¿no? Es una sucesión de crímenes también.
eso también es verdad. Hay que decir a todos los ponedores que Una Bomber falleció en prisión el pasado mes de junio, creo que fue, ¿no?
Correcto, correcto. El pasado 10 de junio falleció a los 81 años en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, después de pasar allí unos 25 años, dos más había estado en la prisión de Sacramento antes de que le condenaran a varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de condicional. Y desde allí también ha estado escribiendo y carteándose conciertos de personas y leyendo y escribiendo también cositas en español y sobre historia y cultura española, o sea, sorprendentemente.
Claro, porque el FBI, es que estamos hablando del FBI, el FBI cuando entra en su casa hace pues el registro, se empieza a fijar en detalles. También te vas fijando tú en esos detalles, que son los que, cuando descubres los libros de los que se nutría para culturizarse este hombre desde principios de los 80, te das cuenta que ahí hay muchos libros españoles.
Correcto, correcto. Cuando el FBI entra en la cabaña de este hombre, hace inventario y, entre otras cosas, pues había pues unos 250, 260 libros. También hace inventario de unas cartas y de miles y miles, más de 25.000 páginas, hay quien dice 40.000 páginas, de manuscritos y mecanoscritos hechos por él, que estaba allí desde el año 71 hasta el año 95 que le cogen. Y efectivamente tiene una cuarentena de libros hispánicos, de grandes autores españoles, hispanoamericanos, también de grandes hispanistas, libros que leía, libros que anotaba, que subrayaba, que comentaba en sus escritos, de los que traducía fragmentos, y sobre los que luego además hacía comentarios por carta a su hermano, por ejemplo, muchas veces en español.
¿De dónde ha aprendido el español?
Pues lo aprende él allí, solo. Él parece ser, por otra fuente que yo he consultado, siempre tuvo la ilusión de aprender, las ganas de aprender español. Entonces se le da muy bien los idiomas, hablaba otros idiomas también, pero a ninguno dedicó tanto tiempo como el español. Entonces parece ser que ya hacia el año 80, pues aparte de que él estaba ahí aislado como cazador-recolector, pues un hombre que necesitaba alimento intelectual,
claro.
Yo creo que el tío se propone, recordemos que tenía un cociente intelectual más alto que el de Einstein.
Joder.
167, o sea, era un genio. Y entonces el tío necesitaba alimento y decide aprender español. Y lo aprende con diccionarios, con gramáticas que va consiguiendo en tiendas de segunda mano o que le envía a su familia. O que compra o que le envía a su hermano desde Texas, que tiene relación con México, y también desde España, también los consigue a través de España por correo certificado algunos libros. Entonces, con esas gramáticas, diccionarios y con libros de cultura clásica, desde el Quijote, libros como Pepita Jiménez de Juan Valera, en fin, grandes obras clásicas, sobre todo él le gusta la literatura clásica y ensayo e historia. Y entonces, pues con eso va aprendiendo un español normativo, un español muy correcto.
¿Y su hermano también?
Su hermano sí, también, aunque su hermano lo aprende más de forma directa, porque como su hermano vive al sur de Texas, uh-huh. en la frontera prácticamente con Chihuahua, y tiene algún amigo mexicano, y es un hombre más sociable, pues aprende un español coloquial, pero el Luna Bomber pues lo que hace es aprenderlo con los libros. Y entonces el que le daba clases normativas del castellano escrito al hermano era Kaczynski, era Theodor Kaczynski, claro. Vamos, el Luna Bomber. Y efectivamente ahí están las cartas que lo muestran.
Estoy leyéndome tu libro, Jorge, me parece apasionante, primero porque es una historia espectacular, ¿no? Y luego además, joder, compartes con todos los lectores... ¿Dónde te has basado para publicarlo? Eso normalmente no se suele hacer, o no mucho, pero tú, joder, pones los ejemplos hasta en las facturas de este hombre de las cosas que compraba.
Claro, o sea, porque efectivamente en el epistolario que hay, sobre todo con el hermano, o en algunos diarios, pues... hay una carta concretamente en la que debía faltarle papel para escribir y coge una factura.
Claro.
Y escribe y manuscribe la factura.
Bueno.
Sí. Y curiosamente, el FBI, que anotó en sus documentos, aquí hay una factura de alguna empresa española, lo que no se toman la molestia de confirmar es que una factura de una editorial española, que no desvelaremos aquí, importante, y en esa factura constan cinco de los títulos que él tenía en la cabaña.
Mm.
Bueno, constan cuatro, porque el quinto... como dice en una carta, el quinto se lo envió a su hermano a México para que se lo pudiera leer él.
¿Cuántas páginas de pruebas en las cosas en las que te has basado para hacer el libro contiene esta obra? Te lo digo porque es que veo que son muchas imágenes las que hay, ¿eh?
Sí, a ver, el libro tiene unas 200 páginas, algo más de narración, porque es un ensayo, pero es un ensayo narrado, donde yo voy contando la crónica de mi descubrimiento y muy llanamente, ¿no? Yo no viajo a Estados Unidos ni nada, yo no salgo de mi barrio para hacer este libro, ¿me entiendes? Precisamente pues, gracias a la tecnología. Pero el libro efectivamente incorpora un anexo de 88 más o menos páginas de bibliografía, documentación y material gráfico para que la gente pueda, a partir de ahí, si quiere confirmar cosas o tal, o corregir algún error que yo haya podido cometer, pues ahí están todas las fuentes.
¿A este hombre por qué lo meten en Chirona?
Bueno, le meten en Chirona porque él empieza a tentar en el año 78, y el año 95, que han pasado ya 17 años, el FBI no tiene ninguna pista sobre quién es. Ha enviado ya 17 bombas, ha matado a unas tres personas y ha herido a 23 y tal de gravedad, de diversa consideración, vamos. Y entonces él propone al New York Times o al Washington Post que le publiquen un manifiesto, que es el manifiesto famoso de Luna Bomber, la sociedad industrial y su futuro, que es un alegato contra la tecnología, la sociedad industrial, contra el progreso y tal. 50 paginitas, claro, cualquier periódico le dice, oye, perdona, puedes abreviar un poquito.
Claro.
Pero claro, el fulano dice, mira, si no me publicáis esto, empiezo a preparar la siguiente bomba. Obviamente el periódico lo pone en conocimiento del FBI, el FBI en el conocimiento del Departamento de Justicia, finalmente deciden publicarlo porque consideran que, aunque es el chantaje de un terrorista, tantas páginas publicadas en un diario de máxima tirada pueden dar alguna pista. Alguien puede reconocer algo, alguien puede decir, esto me suena a mi cuñado. Esto me suena a mi profesor de matemáticas. Esto, total, que así sucede al final, que su propio hermano, impulsado por la intuición de su esposa, pues ponen en conocimiento del FBI que una serie de cartas y tal, y el FBI va, es una historia muy interesante que yo narro, aquí la abrevio. Total, que el FBI coteja esos documentos y, bueno, pues hay quien se va convenciendo de que puede ser el mismo autor. Pero es sobre todo a partir de un documento anexo que entrega el hermano después que el FBI, entonces al final, cuando se lo toman en serio, dicen, es este. Que es un documento que es el protomanifiesto, que es un artículo que el hermano encuentra en casa de la madre, que es un artículo que había escrito este muchacho el año 71 y lo tenía un mecanoscrito. Y entonces cuando el FBI se toma la molestia de mirar el mecanoscrito, que no fue fácil, porque lo daban por, lo desestimaban, cuando lo leyeron, dijeron, pero si esto es como un índice del manifiesto.
Claro.
Entonces, si este tío ha escrito esto en 1971, este es el fulano. Y entonces ahí es cuando ya pues van a por él y lo capturan y efectivamente pues ya lo detienen. Está 2 años encerrado preventivamente, creo, en California, en Sacramento. Se produce el juicio en el año 98 y es condenado ya a perpetua, como he dicho antes, imposibilidad de condicional, y falleció pues muy recientemente.
Jorge, ¿y sabes si en la cárcel seguía leyendo libros en español? ¿Se seguía interesando por nuestra cultura?
Claro, efectivamente es lo que yo primero me planteé. Primero yo dije, voy a hacer un diálogo con los libros que tenía en la cabaña, ¿no? Y cuando hago esto, entonces yo, pues investigando, digo, hombre, pero si este señor escribió más.
Claro.
O sea, ha escrito porque ha seguido manteniendo correspondencia. La mayoría no está publicada, pero bueno, pero se sabe que ha mantenido mucha correspondencia y luego le han publicado, ha publicado un libro y una antología de textos que le ha publicado un profesor de una universidad de Michigan. Entonces yo me hice con esos textos para ver si había fuentes españolas, si esas fuentes españolas pervivían, aunque fuera de manera marginal. Y efectivamente sí que pervivían, sí que estaban. Unas que, además muchas que yo no me esperaba y con las que yo entonces en otra parte del libro dialogo con todas esas fuentes también. O sea, yo en el libro pues es un diálogo permanente. Un diálogo personal con el Luna Bomber, pues un caso que yo conocía de hace muchos años y que voy narrando también cuál es mi vinculación con ese caso, porque bueno, yo estuve además en California en el año 93, el verano del 93, y lo explico ahí, en un lugar donde el señor había hecho un atentado 2 semanas antes. Yo entonces no lo sabía.
Fíjate, ¿quién te lo iba a decir a ti? Que años después ibas a escribir un libro a este desgraciado, ¿no?
Efectivamente, yo no lo sé. Desgraciado, efectivamente, pues sí, pero además con el sentido etimológico.
Hombre,
porque
claro,
además de moralmente, realmente es un hombre caído en desgracia.
No, claro.
Porque un hombre muy torturado y que ha perdido todo sentido también de la compasión y de la caridad hacia el otro, ¿no? Decía un buen amigo mío que no era un hombre que hubiera quizá perdido la razón, filósofo Fernando Muñoz, sino que un hombre que había perdido todo salvo la razón. Solo le había quedado una razón inmisericordia y despiadada y una lógica fría, que es la que aplica, y realmente, siendo contra la tecnología, al final el hombre se mecaniza y se convierte en una máquina de matar, lo que es la gran paradoja de la gran tragedia de este hombre, ¿no? Y de todos los que se cruzaron en su camino, desgraciadamente.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. La voz que estás escuchando es la de Jorge Casesmeiro. Si eres ponedor desde la primera etapa de Poniendo las Calles allá por el 2015, te sonará, es nuestro Jorge Casesmeiro. Le teníamos 2 veces por semana y flipábamos con las historias que nos contaba. Y hoy viene a presentarnos, pues, un libro más dentro de su carrera, en el que nos cuenta la historia de Luna Bomber en la España Eterna. Es un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Zaczynski. Yo lo que no termino de entender es por qué Luna Bomber estaba en contra del, pues bueno, no sé, del avance tecnológico, porque él eso le repateaba.
Sí, a ver, el manifiesto y las ideas contra la tecnología de Luna Bomber no son nuevas ni originales suyas. Él realmente hace un alquitarado de toda la crítica a la técnica del siglo XX y del siglo XIX incluso. Fue sorprendente para muchos filósofos y tecnólogos. Yo nombro ahí, por ejemplo, alguno como Ray Kurzweil, que son grandes inventores y tecnólogos y hombres realmente unos auténticos fanáticos del progreso, que se mostraron sorprendidos de las cosas con las que llegaban a estar de acuerdo,
claro,
del manifiesto Luna Bomber.
Claro.
Él lo que pone de manifiesto es, sobre todo, el problema que tiene la tecnología en cuanto al acoso de la naturaleza y de la vida salvaje, y el hecho de que va a acabar con el progreso, acaba terminando con la libertad humana, o pone contra las cuerdas la libertad humana, ¿no? ¿No? Lo cual, bueno, si uno realmente lo medita, pues tiene sus puntos. Tiene sus puntos también para reflexionar sobre ello. Y yo lo hago en el libro, ¿eh? O sea, que en ese sentido...
Pero ¿encuentras la respuesta? ¿La encuentras?
Hay respuestas. Lo que no encuentro, lo que yo no encuentro, digamos, es... hay respuestas. No hay una respuesta definitiva, y lo que no me parece quizá la mejor de las respuestas es ponerse a matar gente para sacar esa idea adelante, ¿no? Pero, desde luego, sí que no son ideas mías, o cualquiera lo puede ver hoy en día, ¿no? El desarrollo tecnológico va cerniendo sobre el hombre una telaraña de mecanismos burocráticos, propiamente técnicos... que van cada vez ejerciendo un mayor control sobre la conducta humana y la vida humana, ¿no? Y eso, y esas ideas son muy viejas, ¿eh? O sea, están ahí, sobre todo se desarrollan en los años 30, luego otras en los años 50, los años 60, y lo que hace este hombre es resumirlas y hacer como una especie de manifiesto de cara a la acción.
Jorge, me gustaría saber, de entre todos los autores en español, que leía este hombre ya no solamente en prisión, sino también en su propio cobertizo, que es donde vivía este Unabomber, ¿cuál consideras que es el autor más interesante para recuperar aquí y ahora en Poniendo las Calles?
Pues mira, realmente todos los autores son fascinantes, pero yo si tuviera que escoger uno que me parece importante subrayar, es un granadino genial, precursor de la generación del 98, y quizá el filósofo, ya no español, sino europeo, que en su tiempo reaccionó más virulentamente contra el progreso, contra la industria, contra el Estado, contra todos los mecanismos de control de la conducta humana, que era Ángel Ganivet. Y el Unabomber leyó a Ángel Ganivet en la cabaña, lo comentó y copió algunos fragmentos de él en uno de sus diarios. Es muy interesante, Ángel Ganivet, recuperarlo, y sobre todo, especialmente, el libro que leyó el Unabomber, que yo invito a la gente a que escoja mi libro para ver cuál era.
Que sí.
Es fascinante. Y luego hay muchos autores, algunos cuantos, Pulpo, que yo había tratado aquí. Habíamos hablado nosotros de algunos de estos personajes, porque yo cuando empiezo a investigar este tema, estaba todavía dando mis últimos coletazos aquí en Poniendo las Calles, y entonces yo os decía, oye, vamos a tratar de este hispanista. Y me decía, vamos a hablar de ese hispanista. Y ese hispanista a mí me interesaba especialmente porque, bueno, encajaba con el marco del programa, pero que me permitía conocerlo para ir profundizando en las fuentes que yo veía que iba utilizando el Unabomber. O sea, que hay algo de Poniendo las Calles en ese libro, algo o mucho.
¡Qué grande! Pues bueno, vamos a recomendarle a los ponedores, a tus amigos, a nuestros oyentes, que este libro ya está en la calle, y Unabomber en la España Eterna, un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Kaczynski, Unidad Editorial 2023, que firma Jorge Casesmeiro y que se presenta el próximo 22 de noviembre. Te veo más ilusionado que nunca, Jorge.
Hombre, haberse enfrentado a un toro de este tamaño. Joder. Y haber conseguido, si no como dices tú, dar una respuesta, pero al menos salir de la plaza sin una cornada, eso pienso yo, pues sí, me hace estar ilusionado. Sobre todo, pues es un trabajo en el que me he metido muy muy densamente y que quiero compartir con mis compatriotas y con todos aquellos que estén interesados en el tema.
Como todo lo que haces, Jorge, me ha hecho, primero, mucha alegría y mucha ilusión volver a verte, que te hayas pegado el madrugón. Esto ya no sienta tan bien, ¿verdad?
No, esto ya es otra cosa, pero bueno, ya hablaremos a ver cómo compensamos el tema.
Aquí tenemos el libro, vamos a hacernos una foto para que nos vean los ponedores, ¿vale?
Estupendo, Pulpo.
Venga, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, calles, calles.
Oh,
las grandes canciones de los 90, de los 70 y de los 80 en este primer gran programa nocturno de radio que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Es impresionante los testimonios, vea, que los ponedores nos están dejando en Facebook en torno a las cárceles. Es que esto es fuerte, ¿eh?
Eloy, por ejemplo, que nos ha contado que hace años con un amigo le pidió que lo acompañara a la cárcel de Alicante. Llevaba unos palés de leche y otras cosas para el economato. Me dio escalofríos, Pulpo, y pena al mismo tiempo al ver a los presos. No se me va a olvidar nunca esa sensación fría que sientes cuando entras en un centro penitenciario. Luego Manuel Galindo también ha estado porque ha ido a recoger la basura cuando trabajaba en la mancomunidad. O Raquel Bellido dice, aquí una servidora estuvo hace unos años en la de Alcatraz, en San Francisco, de turismo. Dice, la verdad es que dio mucha cosa ver in situ esos espacios de la prisión. La celda, por ejemplo, te llevan a la celda la que ocupó Al Capone. Y dice, luego la modelo de Barcelona, también una vez que cerró, hoy en día se puede visitar. Y nos manda un saludo. Es que son sitios fríos, son sitios muy desagradables, fríos, sí. Pero son sitios muy curiosos, generan curiosidad. Y entonces cuando han cerrado, sobre todo algunas que han sido importantes, luego se han podido visitar, claro.
La sensación de cuando uno lo visita, lo contaba antes, que estuve haciendo radio en el 2002-2003 en Barcelona, en la prisión de Cuatro Camins, haciendo unos talleres de radio para los presos, una acción solidaria ahí. Y la sensación, vea, es muy fría, muy desagradable, de tristeza, de decir, joder, esta gente lo que ha hecho, se está perdiendo la vida, están aquí ingresados y bueno, es lo que les toca, ¿no? Están pagando una deuda con la sociedad por algo que hicieron. Y la verdad que a mí no se me va a olvidar nunca. Y efectivamente, los ruidos de las puertas, de las celdas, el ambiente, no lo recuerdo muy limpio, las cosas como son, ¿eh? No recuerdo la prisión como muy limpia. Y antes nos contaban diferentes testimonios que también los tiros van por ahí, el tema de la limpieza, la comida y demás, ¿eh?
No tiene que ser agradable, además como una cápsula del tiempo, porque te encierran ahí, es como si las horas no pasaran. Y bueno, con el tema del confinamiento, tú imagínate lo mal que lo pasamos, encerrados en nuestras casas, con nuestras comodidades. Tremendo. Pues lleva eso a una cárcel. Si nos costó a nosotros algo que dentro de lo que cabe, pues lo único malo era que estábamos encerrados realmente, pero bueno, podías salir lo mismo a comprar, tú imagínate estar encerrado, poder hacer nada. Y a lo largo de un tiempo un poco indefinido, porque claro, al que le caen 15, 20 años, pues tú imagínate, eso es una vida.
Pues llevamos recogiendo testimonios, llamadas, mensajes por parte de la audiencia, bueno, pues algún vínculo con la cárcel en algún momento, o visitando a alguien, o porque le han colocado una cárcel al lado de su casa, o gente que ha cumplido una condena, y hemos conocido un montón de historias. Oye, y en nuestro facebook.com/poniendolascalles, ahí se quedan los mensajes. Así que muchas gracias a todos por participar. También gracias a Concepción Pinilla, que nos acaba de seguir, a Lucas García. Gracias, Lucas, sé que estás aquí con nosotros permanentemente, y te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Lucas. Tomás Triana y Luis Miguel Cava Sáez son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Bienvenidos, muchas gracias. Otros, sin embargo, nos informan que están trabajando, y de qué manera. Más que nada porque viene aquí algo muy importante, que es nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Pues mira, Manuel nos escribe, dice, Pulpo, yo soy camionero. Yo estoy haciendo ahora mismo la ruta Madrid-Málaga, voy dándole a la rosca. Y con vosotros como banda sonora del viaje, os mando un abrazo y os doy las gracias a todos los ponedores.
José Antonio, que es ingeniero técnico en movimientos de cargas peligrosas, es camionero de ADR.
¡Qué maravilla!
Buenos días, soy César y voy camino al trabajo. Y trabajo en la cuchillería Arcos, en Albacete. Un saludo y soy un ponedor.
¡Qué bueno, por favor! Bueno, hola, Pulpo. ¿Sí? Hola, Bea, me dice Alonso, que es taxista en Santander. Dice, mira, Pulpo, yo vine de Colombia y ya me siento español. Os escucho todas las noches.
José Antonio, que nos da los buenos días en Facebook, dice que es encargado de finca de cítricos en Alhama de Murcia y que nos escucha todas las mañanas.
Maravilloso.
Hola, buenos días.
Hola.
Llamamos de Altea, Alicante. Somos dos hermanas panaderas y me hacéis muy buena compañía de noche. Y somos ponedores. Un besito.
Muchísimas gracias, pues lo que tienes que hacer es prolongar esta experiencia de disfrutar la radio a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Nosotros ahora en nuestra máquina del tiempo, ya sabes que esta semana hemos elegido como temática, bueno, pues conocer qué sonaba en las radios, qué veíamos en los conciertos, en los programas de televisión en cuanto a la música, en el año en el que nacía la infanta Leonor, nuestra próxima reina de España. Y claro, nos damos cuenta que primero, que ha pasado ya 18 años y en España se escuchaba una música maravillosa. Estamos en el 2005, la canción que he elegido para el día de hoy es el She Will Be Loved de los Maroon 5. Esa es una de las canciones más melódicas y emblemáticas de esta formación musical, que por cierto se incluía en el primer álbum. Y una nota, una curiosidad, en el vídeo musical la mujer que aparecía era la esposa de John Travolta, la gran actriz y guapísima Kelly Preston. Sube la radio y emocionate, los Maroon 5 suenan aquí en COPE. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so saludo a María Suárez, también a Alfred, que nos están escuchando. Dice de que están ahora mismo en Crans, Montana, en Suiza, desde el Valle Nevado del Wallis. Pues de verdad, María, muchísimas gracias por este mensaje que nos has enviado a Facebook, y esto es Acción Reacción, mensaje que entra y si hay posibilidad, pues por supuesto que se saluda a la audiencia. Así que María Suárez, también a Alfred, muchas gracias por elegirnos. Vea, vamos a abrir el teléfono, es el gratuito, el 950-6006. Ahí está José, que tiene un testimonio de una prisión, de una cárcel que contarnos. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo es que estás despierto hasta ahora, lo primero?
Lo primero, yo trabajo todas las noches.
Uh-huh. ¿En qué trabajas?
Todas.
¿En qué trabajas?
Trabajo haciendo reservas de espacio para rodaje de cine, anuncios y cosas de
eso. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! José, ¿y qué tienes tú que aportar con el tema, este temazo que hemos tenido en el programa del día de hoy, las cárceles y las prisiones?
Yo he pagado en total casi 12 años. Casi todo en Carabanchel, cuando la cárcel de Carabanchel era Carabanchel. Yeah. Ahí ya no existe, gracias a Dios.
Yeah. ¿Era tan chunga como decían?
O más.
¿Qué pasaba allí?
Ahí no había tonterías. Yeah. ¿Sabes? Yo la primera vez que entré era por un robo con intimidación, que se llamaba una yeye, 4 años, 2 meses y un día. Uh-huh. Y entras desde con 18 años y ya dentro de lo que cabe te destroza casi la vida.
Claro, claro.
Y luego volví a entrar, en total 12 años he pagado ahí en esa puta cárcel.
Ya. Yeah.
Gracias a Dios logré salir y bueno, y estoy bien, gracias a Dios. Ahora tengo 59 años, pero son cosas que no se olvidan.
Ya me imagino, José. Escúchame, ¿ha salido mejor de lo que entraste o ha salido peor de lo que entraste?
Al principio, peor. Pero luego ya con los años, mejor.
Ya. ¿Y cuánto tiempo llevas en libertad?
Era duro. Vale, llevo mucho, tengo 59 años, te hablo. Uh-huh. Y esto entré con 18.
Ya.
La primera vez.
Uh-huh. ¿Y hay alguna cosa, José, que escuches, que te recuerde y se te hiela la sangre?
Sí. Cuando cerraba los cerrojos.
Qué horror. Qué horror.
Le has encerrado y no sabías. Pues son unos cerros, plac, plac. Yeah. Hostias.
Ya.
Yeah. Ahí te se helaba la sangre. Joder. Sobre todo la primera vez que entraste.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entraste con 18 años, olía cerrar el cerrojo, hostias, ¿sabes? Te helaba la sangre entera.
José, ¿cuántas veces te has arrepentido de lo que hiciste?
Muchas. Lo que pasa es que en esa época, que era el año 80, 85...
Ya, ya lo sé.
Casi todos estábamos metidos en la puta droga.
Ya lo sé, José. Ya lo sé.
Y corríamos. Nos quitaron la vida.
José...
¿Sabes que me acuerdo?
Tengo ganas de darte un abrazo, tío.
Nada, tranquilo. Pero sí, es verdad. Gracias a Dios, hoy por hoy, me considero que estoy bien. Uh-huh. Una persona íntegra, mi casa, mi mujer...
Qué bien.
Es la primera vez que te llamo, pero llevo oyéndote, puf, ni se sabe.
Tenemos que vernos,
y
¿eh?
Y me ha tocado el tema este.
Es que claro, yo no, mira, ha sido un tema muy controvertido y muy sensible, porque no te imaginas lo que estamos recibiendo, José. O sea, no te imaginas, esto es, nos la jugamos aquí en la radio en directo y estamos encantados de conocer a gente como tú, José, pero que es impresionante y lo que más me gusta es cómo sabréis, cómo contáis vuestras experiencias con la cárcel y la vinculación que sentís por este programa de radio.
Ya mismo estoy llorando.
Ya lo noto, porque... y me vas a hacer llorar a mí.
No, tío, no quisiera, pero es que es impresionante, tío, lo que te trae, recuerdo que te traes, ¿sabes lo que te digo?
Ya.
Yeah. Te escuchan a un montón de gente, tío, y ¡fua!
Te emociona el programa de hoy, ¿eh?
Sí, mucho. Yo, mira, entré la primera vez a la quinta galería, que era en Carabanchel, que la gente que la haya conocido sabrá lo que es. La segunda vez entré a la séptima y la tercera en la tercera galería. Había cuatro galerías, quinta, séptima, sexta y tercera, ¿sabes? Y joder, macho, ahí... Eso era una cárcel, no lo que ahora hay. ¿Me entiendes?
Qué valor. José, con tu permiso, nos vamos a guardar tu teléfono. No descarto un día en pegarte un toque y si te apetece que nos tomemos un café. Me encantará conocerte, darte un abrazo y... Hijo de ponerle cara a este testimonio que es tan emocionante, tan desgarrador y tan cargado de vida, porque aquí estás, ¿eh?
Mm. ¿Te parece? Trabajo bastante en rodaje de películas, cine y todo, claro, eso ahora.
Claro que sí. Pues te volveremos a dar un toque y José, nos buscaremos un ratito tú y yo para tomarnos un café, ¿vale?
Cuando tú quieras.
Muchas gracias por escucharnos.
Encantado,
te vamos a ir.
Pulpo, de verdad, ¿eh?
lo mismo te digo, José. Y gracias, eres un valiente, ¿eh?
Gracias, tío.
Te mandamos el diploma. Venga. Cuídate mucho, José. Mucho ánimo.
Venga, gracias, tío, gracias.
A ti, hasta ahora. 5:43, 4:43 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Hay protestas ciudadanas en prácticamente todas las ciudades de España. Es importante decir que la gente tiene todo el derecho a protestar, faltaría más, pero que las protestas han de hacerse de forma pacífica, sin violencia, sin provocación.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La cosa comenzó tranquila, pero según han ido pasando las horas, se han vivido momentos complicados. En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE, Álvaro.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Claro, es que seguramente ahora mismo, no sé si os pasa lo mismo que me pasa a mí, pero a mí cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj. dolor de cabeza, dolor muscular o articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, es Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo y ya sabes que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta, que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Y ten en cuenta el nombre, Ibudol, tenía que ser de Ken Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Hoy es jueves del Grupo Risa y hay que hacerles un hueco porque nos hace mucha gracia, porque les queremos un montón y porque son súper ingeniosos. Y hoy hay que prestar más atención que nunca porque creo que van a tener una deferencia hacia los ponedores de calles. El Grupo Risa están ahora en Poniendo las Calles. A partir de las 12 de la mañana están con Alberto Herrera en Herrera en COPE. Nosotros les vamos a disfrutar. Óscar, David, Fernando Echeverría, Grupo Risa, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal, distinguidos y abnegados ponedores? Ya estamos aquí. Todos pendientes de que nuestro nuevo referente informativo, Silvia Ortiz, nos dibuje a grandes trazos lo más destacado de la actualidad del día. Pero antes, vamos a recordar que el otro día Herrera y el Pulpo y Herrera compartían juntos esta canción que recordamos con nostalgia.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Oh, las manos en la cintura, Adamo. Bueno, pues gracias a nuestro Anselmo Mancebo, voz del tráfico durante mucho tiempo, hoy reivindicamos a un colectivo, ponedores de calles por excelencia, que merecen su espacio en este tiempo de radio. Vamos allá. ¿De qué colectivo estamos hablando? Vais a descubrirlo ahora mismo.
A medianoche empiezan ya los operarios a currar. Ya recorrer los barrios y calles de toda la ciudad. Se llevarán lo que sobró, toda la mugre y el hedor. De aquí para allí siguen limpiando, siguen volcando en su camión. De aquí para allí siguen currando mientras les canto esta canción. Y el camión de la basura recoge del contenedor restos de fruta y verdura, mucho papel, vidrio y cartón. Vas detrás de ese camión y no puedes adelantar. No insultes nunca al conductor, pues cada poco parará. Hay dos que van detrás de pie con su chaleco reflector.
Ah, reflector, muy bien.
De aquí para allí van arrojando bolsas de plástico al camión. De aquí para allí siguen currando mientras les canto esta canción.
Bueno, cantemos esta canción del Grupo Risa y los ponedores.
Y el camión de la basura recoge del contenedor restos de fruta y verdura, mucho papel, vidrio y cartón. Si te has mamado en un botellón y ahora te quieres acostar, las bolsas no son un colchón, te tienes que mentalizar. Camión coqueto singular, es un Iveco muy molón. De aquí para allí sigue limpiando y tú sobando en camisón. De aquí para allí siguen currando y yo les canto esta canción. estación. Y el camión de la basura recoge del contenedor restos de fruta y verdura, mucho papel, vidrio y cartón. Mucho papel, vidrio y cartón. Y el camión de la basura recoge del contenedor kilos de carne y lechuga. Mucho papel, vidrio y cartón.
Sí, señor, reivindiquemos a los amigos del camión de la basura. Un saludo, compañeros, y no a la gente cerda. Señoras y señores, queridos ponedores, nos vemos luego, 12:30, 11:30 en Canarias, por fines cuernes con Alberto Herrera. ¡Adiós!
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Hola.
Tengo un montón de buenas canciones. He descubierto una página web que te la voy a compartir porque hay un montón de información y de anécdotas musicales que vas a flipar.
Ah, ¿sí?
Una historia, además, interpretan las noticias y las efemérides de una manera diferente, traducen las canciones. Bueno, vamos a disfrutar un montón con esto que he descubierto. Te lo voy a pasar para que lo vivas con mucha cercanía. Mira, Herrera, de vez en cuando ponemos canciones de la Electric Light Orchestra. A mí es una banda que me gusta mucho, ¿eh?
Sí, a mí también. Jeff Lynne me parece un monstruo completo.
Es verdad. Bueno, pues hoy el guiño se lo tenemos que hacer al gran Roy Good. Este tío era un multi-instrumentista que tocaba todo absolutamente en la Electric Light Orchestra y luego en otras bandas más pequeñitas, Wizard, por ejemplo.
Sí, estaba bien Wizard.
Sí, a mí me gustaba, tenían tres o cuatro temas interesantes. Pero esta banda, Suena Herrera, es que me parece increíble.
Escribieron grandes páginas en los primeros 70, ¿eh?
Es el sonido de los 70.
Rollover Beethoven, por ejemplo, ese disco, uh-huh, es monumental.
Sí, señor. Tiene pequeños trazos de parecerse un poco a los Status Quo también, ¿eh?
Sí, en esta pieza. Yo creo que los Status son más atronadoramente simples, pero demoledoramente convincentes.
Es verdad. Mira, esta es una de las grandes canciones de la Electric Light Orchestra, el Roll Over Beethoven. Pero luego está este, por ejemplo, Rock and Roll is King. Fíjate cómo suena, esto es el puro rock and roll. ¿Te parece increíble esta canción, de verdad?
Mucho. Me parecieron increíbles los dos, tres primeros discos de la ELO. Monumentales. Y luego Jeff Lynne en su vida con los Traveling Wilburys. Fíjate el trabajo que hizo ahí, ¿no?
La banda buenísima también, los Traveling Wilburys. Pues el guiño que le estamos haciendo hoy al bueno de Roy Good, que está cumpliendo 76 años, hombre, hay que decir que, digamos que fue la parte fundamental en cuanto a la guitarra de las canciones de la Electric Light Orchestra en los momentos más importantes de esta banda. Uh-huh. Claro, de guitarrista a guitarrista, Roy Good, Carlos Herrera,
sí,
me imagino que os entenderíais a la misma la bella.
¿No? Sí, sí, Roy no ha sido, digamos que, una de mis referencias. Uh-huh. Yo tampoco lo he sido suya, pero bueno, hombre, sí, hay que reconocer el trabajo de algunos, ¿no? Siempre, por encima de todos, ¿no? Pasa que yo creo que también la guitarra de Lynne es muy importante, ¿eh?
Hombre, claro. Lo que pasa es que también al final tuvo problemas con sus propios compañeros, él quería experimentar con otras bandas y se fue defendiendo, pero fue, este tío ha firmado grandes canciones de la Electric Light Orchestra. Por ejemplo, este temazo y esta canción que me parece, Herrera, maravillosa.
Maravillosa. maravillosa. Ha sobrevivido 40 años.
Exactamente. Bueno, qué bonita
50 canción. Casi, ¿eh?
Pero era que nosotros ya te vamos a dejar las calles puestas, que ahora comienzas tú
bueno,
a hacer...
Bueno, porque algo que digo esta mañana...
Pues, hombre, no...
Allí... Pero que, ¿por dónde empiezo? Pues por sí, favor, bien, Silvia.
Hola,
Silvia.
¿Qué tal?
Socórreme.
Buenos días.
Estoy aquí despistado entre una cosa, Europa, lo otro, esto, la galaxia esta nueva que hemos encontrado.
Es que han pasado muchísimas cosas.
Claro.
Como, por ejemplo, pues yo, bueno, empezaría con el tiempo otra vez porque se viene una nueva borrasca.
Sí.
Otro veranillo este fin de semana, pero que va a subir las temperaturas, así que no nos viene mal, nos quitamos la bufanda.
Sí, bueno, lo ideal sería que subieran las temperaturas, pero que cayera agua, ¿eh?
¿Va a llover también?
Sí.
Un poquito.
Pero para arriba, no para abajo.
Ya.
Quiere decir, para aquí abajo no...
Ah.
Tierra de la mía...
es no, verdad, es por Andalucía, ¿no? Bueno.
Es.
También podrías comentar pues las negociaciones, porque claro, se suponía que hoy jueves ya iba a haber una investidura, pero yo creo que no va a pasar.
Pues digo eso porque aquí lo da todo el mundo por hecho, ¿eh?
Sí, pues yo no sé si va a pasar, porque es que siguen las negociaciones y...
Pues apunto aquí, no sé si va a pasar.
Ya. Y les quedan 18 días.
18 días...
Esto es información sensible, Herrera, hay que cuidar.
Claro, esto, quiero decir, estudiantes de periodismo que nos estáis escuchando, así es como se trabaja.
Bueno.
Así, con visión clara de la actualidad, con mensajes directos.
Yo creo que, bueno, no sé qué piensa usted, pero yo creo que tienen tiempo, pero hay mucha presión. Ahí meten mucha presión, entonces... Sí. Pues a
tienen
ver.
Tiempo, pero hay mucha presión.
Sí.
Perfecto. Vale, pues ya con esto yo me apaño,
¿sí?
¿Eh?
Vale,
sí.
Perfecto.
A ver si ya mañana, pues venga, pues tiramos para adelante.
Lo tienes
pues
ya, genial. ¿No? Entonces.
Lo tengo ya.
Vale, mucha suerte.
Lo tengo.
Stronzi de Baris.
Vale, Stronzi de Baris.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, las zapatillas casual de mujer New Balance 237 V1 antes costaban 99,95 y ahora 59,95 euros.
¿Esos son 10 euros menos?
No, 40.
ya lo sé.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
Menú del día, que tengo hambre.
Uf, es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh?
En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
También con el Madrid, que ha empatado, porque el Madrid también ha pinchado.
O sea,
sí,
ha sumado un punto, ¿no?
Sí, ha sumado un punto, sí.
Pero en casa, claro. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid?
Hombre, claro, me parece eso. Sumar uno es menos pinchazo que sumar cero, ¿eh?
Hombre, uno es un pinchazo en casa, Lama, y otro es fuera de casa. Pero entonces, no, pues, pero entonces tú dijiste que podía luchar por la Liga la semana pasada. Ya no puede, entonces.
No, la va a luchar, yo lo que dije.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.